Les invitamos a escuchar a continuación Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien les va a acompañar en el programa que vamos a dedicar al compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Pero vamos a iniciar el programa, como siempre tenemos costumbre, saludando a nuestra Madre la Virgen María, encomendando las intenciones de Radio María, de todos sus oyentes y benefactores. Y vamos a encomendar muy en especial a los enfermos y a todos los que están viviendo momentos de dolor y sufrimiento, para que ella les consuele y conforte. También vamos a encomendar hoy, muy en especial, a los cristianos perseguidos, para que la Virgen interceda por ellos y que pueda acabarse estas situaciones que generan tanto sufrimiento. Hoy vamos a orar con el Ave María de Jacob Arkadelt, en una versión de la coral polifónica de la parroquia Santa María de la Dehesa en Madrid, una grabación en directo. Al órgano, el maestro Rafael Sáez, y dirigiendo un servidor de ustedes, José Vicente Molina. Y con esta oración del Ave María de Jacob Arkadelt, compositor flamenco, que vivió durante el siglo XVI, cantor de la capilla papal en Roma, maestro de capilla del cardenal de Lorena y de la Cámara Real. En su obra se incluyen canciones, madrigales, motetes, misas y salmos. Pues ya después de esta oración del Ave María, vamos a hablar un poco de la figura de Nikolai Rimsky-Korsakov, al que vamos a dedicar el programa de hoy.
Los domingos de 1 a 2 de la madrugada, Clásica en Radio María.
Rimsky-Korsakov nació en Tübingen en 1844 y falleció en Lübens en 1908, compositor y director de orquesta ruso. Estudió en la Escuela de Marina de San Petersburgo, a la vez que se formaba musicalmente. En 1859 comenzó a estudiar piano con Canil, quien le animó a componer y le presentó a Balakirev y Cui. Junto con estos dos, además de con Borodín y Mussorgsky, formaba el grupo de innovadores llamado el Grupo Ruso de los Cinco. En 1871, cuando aún era oficial de la Marina, fue nombrado profesor en el Conservatorio de San Petersburgo, función que ejerció hasta su muerte. Los acontecimientos políticos de 1905 provocaron que fuese suspendido provisionalmente como profesor al haberse opuesto a las medidas disciplinarias tomadas contra los estudiantes del conservatorio. En 1873, tras abandonar el servicio en la Marina, fue designado inspector de las orquestas militares, puesto que mantuvo hasta 1884, momento en el que se dedicó plenamente a la música. Rimsky-Korsakov fue el miembro mejor preparado desde el punto de vista técnico del Grupo de los Cinco, aunque como en los casos de su compañero Balakirev, Borodín, Cui y Mussorgsky, su dedicación a la música no fuera inicialmente profesional. Como los demás músicos de su generación, buscaba plasmar en sus óperas un carácter más auténticamente ruso en los temas y la música que sus predecesores. Un gran maestro de la orquestación, ocupa un lugar destacado en la música sinfónica de finales del siglo XIX. En sus composiciones utiliza tanto modos antiguos de la Iglesia como modos poco frecuentes, y escribió, entre otras muchas piezas, tres sinfonías, una sinfonieta y un gran catálogo de obras. La obertura La Gran Pascua Rusa de Rimsky-Korsakov, cuya fuente principal se halla en las melodías de la liturgia de Pascua de la Iglesia Ortodoxa Rusa, tal y como fueron escuchadas por el propio compositor. La obertura La Gran Pascua Rusa fue compuesta en 1888, mismo año en el que fue estrenada en San Petersburgo por la Sociedad Rusa de Música. Es destacable lo que el autor dice en su autobiografía cuando se propone el análisis de la obra. Dice así: en la lenta introducción de la obertura de Pascua de Resurrección, sobre dos temas de cantos litúrgicos, el primero Dios resucitará y el segundo el ángel habló, tuve siempre presente la antigua profecía de Isaías sobre la resurrección de Cristo. El sombrío colorido del andante lúgubre pinta al Santo Sepulcro que irradia inefables destellos a partir del momento de la resurrección. El comienzo del alegro conduce al ambiente festivo de la misa de gallo rusa en la noche de Pascua de Resurrección. El solemne sonido de la trompeta, de la voz angélica, es sustituido por el alegre toque de las campanas de carácter alegre, que es seguido a su vez por el rápido salmodiar del diácono y el pausado pregón de la buena nueva del Evangelio entonado por el sacerdote. La cantinela litúrgica Cristo ha resucitado, utilizado como tema secundario de la obertura, parece iluminada por el sonido de las trompetas y campanas, quedando fundidos en la obra los recuerdos del remoto tiempo de los profetas y el sublime mensaje del Evangelio, con la imagen de la misa rusa de Pascua de Resurrección y su alegría. La obertura, una de las obras más brillantes y emocionantes del repertorio sinfónico ruso, está instrumentada para gran orquesta, incluyendo campanas, triángulos, platillos, gong y arpa. Sin embargo, la orquestación es siempre transparente, clara y denota en su totalidad la mano de un gran maestro. Escuchemos La Gran Pascua Rusa de Nikolai Rimsky-Korsakov, en versión de la Vienne State Opera Orchestra, dirigido por Mario Rossi. Thank you. Acabamos de escuchar la bellísima obertura La Gran Pascua Rusa de Nikolai Rimsky-Korsakov, como decía anteriormente, basada en temas de la liturgia ortodoxa rusa de la noche de Pascua de Resurrección, en una versión de la Vienna State Opera Orquesta dirigida por Mario Rossi.
Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María.
Y continuamos con el programa que esta noche estamos dedicando al compositor y director de orquesta ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Se dice popularmente que durante 1864 a 1865, el joven cadete de la Marina rusa Rimsky-Korsakov hace un crucero en el buque escuela por el Mediterráneo, visitando también España. España resulta motivo de inspiración para Nikolai Rimsky-Korsakov. Un testimonio escrito por él mismo nos anticipa el carácter de la partitura que vamos a escuchar. Dice así: quise que brillara con deslumbrante color orquestal. Y entre otras ideas, los temas españoles, el aire de danza, me proporcionaron un precioso material para la realización de multiformes efectos orquestales. Capricho Español fue compuesto durante el verano de 1887 y se estrenó meses más tarde en la entonces San Petersburgo, bajo la dirección del compositor. La música fue tan brillante que en el primer ensayo la orquesta prorrumpió en entusiastas aplausos al término de cada una de sus partes. Esta obra requiere de intérpretes de alto nivel, en especial los solistas, por las dificultades técnicas que entraña. Capricho Español adopta una forma completamente libre, en una especie de estructura de suite, y reúne tres partes principales. La primera de ellas, de esas partes o bloques, se compone de tres pequeñas secciones, primera, segunda y tercera, primera alborada, la segunda variaciones y tercera alborada, y las tres van unidas. Brillante y alegre serenata matutina. Tan pronto se desvanece la bella melodía de la serenata y hace su entrada el violín. Se escucha a las trompas anunciar un nuevo tema, del cual derivan cinco variaciones que forman el segundo número del capricho. Reaparece luego la alborada, pero en distinta tonalidad, y vestida, digámoslo de esta forma, con otro ropaje orquestal. El cuarto movimiento, o la cuarta sección, es escena y canto gitano. Este cuarto fragmento está concebido en lenguaje gitano, rico en colores y en ritmos marcados. Su modo es el de un nocturno donde se evoca el ambiente de un gran campamento con su lumbre en medio de un bosque por la noche. Se inicia con unos estrepitosos acordes de fanfarria de trompas y trompetas, que siempre sobre la base del redoble del tambor prepara la segunda cadencia del violín solista. Muy logrado resulta el ritmo que inicia seguidamente la percusión, sobre figuraciones a contratiempo de los violines, para enmarcar la versión del fandango por la flauta y el clarinete. Estos instrumentos ejecutan sus cadencias, a los cuales se une el arpa. Luego se desarrolla el tema del fandango con la inclusión de un segundo núcleo que da a la escena una mayor movilidad. El quinto y último movimiento, fandango asturiano. Después de una subida cromática de la cuerda, que deja en suspensión el final de la escena gitana, ataca esta última parte. El tema generador de toda esta danza choca evidentemente con la realidad de su título, y por más que en su elaboración lanza Rimsky-Korsakov todos sus recursos orquestales a fondo, no alcanza la brillantez de color del fragmento anterior. Sin embargo, se muestra aquí más hábil en el enlace contrapuntístico de las distintas voces. Antes de terminar la partitura, ofrece una vez más, a modo de coda, una repetición del primer tema de la alborada, cuya vivacidad es llevada al máximo hasta concluir en toda su magnificencia. Escuchemos Capricho español de Nikolai Rimsky-Korsakov en una versión de la Baltimore Symphony Orchestra dirigida por Sergei Komisiona.
Thank you.
Acabamos de escuchar El Capricho Español de Rimsky-Korsakov en una magnífica versión de la Baltimore Symphony Orquesta dirigida por Sergei Komisiona.
¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásica en Radio María 2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91-822-8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es.
Y ya entrando en los últimos minutos de nuestro programa, vamos a escuchar una obra muy característica también y muy conocida de Rimsky-Korsakov. Me refiero al Vuelo del Moscardón. El Vuelo del Moscardón es un interludio orquestal de la ópera El Cuento del Zar Saltán, compuesta por Rimsky-Korsakov y basada en un cuento homónimo de Alexander Pushkin. La melodía sugiere el vuelo continuo y repetido de un moscardón, cuyo zumbido se acerca y se aleja de nosotros sin poder escapar de él. Consta de cuatro partes repetidas y modificadas. El Vuelo del Moscardón es reconocido por su vertiginosa velocidad de interpretación, que exige una depurada técnica instrumental. Fue compuesta originalmente para orquesta y transcrita por Sergei Rajmaninov para el piano. Existen multitud de versiones para cualquier instrumento, con el fin de demostrar la técnica y la velocidad que es capaz de ejecutar el intérprete. En esta ocasión lo vamos a escuchar al cello, Antonio Janeiro, acompañado al piano por Antonio Beltrami. Escuchemos a estos dos intérpretes El Vuelo del Moscardón de Nikolai Rimsky-Korsakov.
Thank you.
Y con este vuelo del Moscardón, en versión de Antonio Janeiro cello y Antonio Beltrami piano, llegamos al final del programa que hoy hemos dedicado al compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Les recuerdo nuestro correo electrónico clásicaenradiomaria2@radiomaria.es, clásicaenradiomaria2@radiomaria.es, donde estamos a la disposición de todos ustedes y donde nos pueden hacer sus sugerencias y consultas. Estaremos encantados de contar con ustedes. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien espera contar con su audiencia en los próximos programas. Les espero dentro de 15 días. No se olviden, muy buenas noches y que Dios les bendiga.
Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.